Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 41 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. A esta hora vamos a charlar en directo con la persona que ha marcado sin duda la actualidad deportiva en esta jornada por la importancia de lo que ha anunciado. Juan Carlos Unzué, mítico portero, mítico entrenador al que conocemos y hemos seguido durante los últimos 30 años en nuestro fútbol, anunciaba en Barcelona que padece ELA. Nos escucha en directo a esta hora Juan Carlos Unzué. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues bueno, ahora no te sería sincero si te digo que estoy fresco, después de un día largo y muy intenso, un poquito cansado, pero con ganas también de charlar contigo, evidentemente.
Gracias. Te pregunto por lo último. No sé si has escuchado a Zidane, si has visto el gesto del Madrid antes del partido, sacando una camiseta, mostrándote ánimo y apoyo. ¿Lo has podido ver?
Lo he visto, lo de la camiseta, no en directo porque no teníamos puesto en ese momento la televisión, y bueno, pues tengo que agradecer este detalle. Ha sido la verdad una gran sorpresa, muy muy agradable, y aprovecho también, si me das la posibilidad, de agradecer en general a todas las personas que se han acordado de mí por un momento, que han escrito un tuit, que han mandado un mensaje hacia mi persona y hacia todos los afectados de la ELA. Agradecerles ese detalle porque, bueno, uno se siente reconfortado, ¿no?, cuando ves que hay tanta gente detrás de uno, ¿no?
¿Estabas tan tranquilo como parecía? Realmente es muy sorprendente el pose que tenías en esa rueda de prensa.
Pues mira, los que me conocéis un poco, ¿no?, sabéis que no he sido de actuar, ¿eh? Yo creo que una de mis mayores virtudes es la naturalidad para lo bueno y para lo malo, y lo que he transmitido hoy ha sido sin ninguna duda lo que siento, ¿no? Es cierto que si yo no hubiese estado con este estado de ánimo, evidentemente no se hubiese convocado, seguramente que no estaríamos hablando en estos momentos, ¿no?
Tienes 53 años, ¿no?
Así es.
53 años. ¿Este estado de ánimo que tenías hoy es el que has tenido en los últimos tiempos o no? ¿O has pasado por altibajos desde que has conocido la noticia?
Pues no, es bastante habitual, y espero además que tarde y ojalá no se marche, ¿no? Creo que soy una...
Ay, hemos perdido el sonido con Juan Carlos, el sonido telefónico, la llamada. Ahora la recuperamos. Ahora sí, ahora te escuchamos.
Bueno, pues lo que he transmitido hoy, como te decía antes, es lo que he sentido durante estos meses, ¿no? Hasta hoy puedo decir que puedo aseguraros que no he perdido sueño, que evidentemente la noticia fue impactante, pero la sensación que tuve es que algo importante y algo grave estaba pasando en mi cuerpo con el paso del tiempo. Entonces no fue una sorpresa en cierta manera, ¿no?
¿Cuál fue el primer síntoma? ¿Lo primero que ocurrió, qué fue?
Pues mira, yo la primera visita que hago a los neurólogos, al doctor Rojas, es hace 5 años. Cuando vuelvo con Luis Enrique aquí al Fútbol Club Barcelona, bueno, era una época que con mi hobby, que ya me he enterado que es el tuyo también, la bicicleta,
sí.
Pues ponía mi cuerpo en una intensidad alta. Yo, aparte de los calambres que tenía en la bicicleta, el problema era que aparecían también a la noche, cuando mi cuerpo se relajaba. Mi sistema nervioso seguía activo y esa actividad generaba los espasmos, generaba esos calambres, y bueno, era un tema más de incomodez, de no poder descansar bien, porque te vuelves a dormir al minuto y medio, a los 2 minutos, pero claro, no descansas de la misma manera que si duermes del tirón, ¿no? Entonces, esa sensación fue más o menos la misma durante 3 años, y yo le pongo fecha en el tiempo, en enero del 2018, así, cuando yo estaba de entrenador en el Celta de Vigo, hay un momento que por rutina yo solía salir a las tardes a dar una vueltita en la bicicleta, algunos de los días, y mi cuerpo y mi cabeza empezaron a pedirme descanso. Una sensación de flojera, de un poco de falta de fuerza física, ¿no? Me empecé a preocupar un poco cuando ya allí en el mes de abril, mayo, finalizando la temporada, empiezo a andar un poquito más en bicicleta, en un nivel bajo en aquel momento respecto a lo que había hecho anteriormente, pero tú sabes muy bien que en la bicicleta es muy agradecida. Y en cuanto...
Cuantos más kilómetros hagas, mejor te sientes.
Eso es, ¿no? Sí. Y la sensación es que hay una progresión, ¿no? Y es lo que yo había sentido siempre. Y en aquel momento, en esa primavera del 2018, esa progresión yo veía que no aparecía. Entonces, bueno, me hizo el seguimiento el doctor allí en el mes de julio. Yo apareció el primer síntoma visible, vamos a decir, y es que un dedo de mi mano izquierda perdí un poquito de movilidad y iba a diferente ritmo que el resto de la mano. Yo lo achaqué a una caída que había tenido con la BTT tres días antes, pero el doctor claramente, y aún no tenía suficientes datos para diagnosticar nada, pero claramente aquel día me dijo: Juan Carlos, esto no tiene nada que ver con la caída de la bicicleta, esto es parte de tu proceso, ¿no? Entonces él iba apuntando un poco hechos, sensaciones que yo le iba contando, y ya con toda la información que tenía, el pasado verano se atrevió a dar ese primer diagnóstico, que acabó confirmando, como he dicho esta mañana, la doctora Poverano, el pasado mes de febrero.
¿Cómo lo ha cogido tu familia? ¿Quién tira de quién? ¿Tiras tú de ellos o ellos tiran de ti?
Bueno, hay momentos para todo, ¿no? Pero a día de hoy puedo decir que mi estado de ánimo veo que favorece mucho, ¿no? El estado de ánimo también de ellos. Os podéis imaginar, evidentemente, mi mujer y yo decidimos no comentar nada hasta las Navidades a nuestros tres hijos. Tengo ya hijos mayores, pero un poco hasta que no se acercase o tuviésemos casi esa segunda opinión, pues no queríamos tampoco preocuparles, ¿no? Entonces ya en Navidades sí que les comentamos, porque la idea también era ir a Pamplona, comentárselo a la familia, empezando por mi madre también, y bueno, pues lo que hicimos es bueno, transmitirlo cara a cara, porque como te decía, me he sentido siempre bien, me he sentido fuerte. Y creía, y así me lo han hecho saber mis amigos y mi familia, que transmitiéndolo cara a cara el impacto era grande, pero ellos se sentían más tranquilos al verme, ¿no? Al ver mi sonrisa, mi cara, y que no había cambiado, ¿no? A pesar de las circunstancias.
¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer en estos momentos? O sea, que ¿hay algo que los médicos te digan: Juan Carlos, esto no? Juan Carlos, esto sí, te va a venir bien.
Bueno, a día de hoy estoy en una fase de la enfermedad en que casi para todo lo esencial aún me valgo por mí mismo. Es cierto que, por ejemplo, subir escaleras cada vez me cuesta un poquito más. Tengo que encontrar o agarrarme a una barandilla, porque si no, esta sensación de inestabilidad y de poca fuerza no me hace ir muy seguro. Pero en líneas generales, lo que sí veo es que la progresión, como así han dicho los doctores, de momento la progresión durante estos últimos meses ha sido también lenta, aunque progresiva. Esa es la sensación. Entonces, bueno, estoy en una fase aún, como vuelvo a repetir, que me puedo valer por mí mismo, ¿no? En cuanto a cosas que hacer o no hacer, los médicos, por ejemplo, en relación a... Es importante en esta enfermedad no perder peso, por ejemplo. Es algo que en mi caso no ha ocurrido y es importante. Después, en cuanto al tema del deporte, lo que sí me dijeron en un momento, desaparece de tu diccionario la palabra mejora. Entonces, mejora en el sentido, vamos a decir, de físico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que vayas a hacer a nivel físico tiene que ser algo, obviamente, que te apetezca, que disfrutes con ello, porque, vamos a decir, la mejora que vas a poder encontrar es más mental que física.
Claro.
Física no existe, pero mentalmente tú te sientes bien y es un poco lo que hago. Ahora te machacaría con la bicicleta, Juanma, ya te lo digo. Uh-huh. Lo que pasa que la ventaja que tengo es que llevo la eléctrica, aunque también te vi el otro día que
sí,
llevabas una
eléctrica. Llevo también eléctrica, parece, ¿no? Sí.
Entonces tendríamos buena pelea.
Sí. Me sorprende mucho la entereza con la que lo cuentas. O sea, ¿cómo, cómo lo transmites, cómo te estoy viendo a través de la imagen, cómo estás sonriendo. O sea, es increíble, Juan Carlos.
Bueno, no es increíble porque además creo que no soy el único, ¿no? Hoy he puesto los nombres en la rueda de prensa de Jordi Sabaté, de Jorge Murillo, de José Robles, de Carlos Espada, de Carlos Matallanas, ¿no? Porque realmente me han inspirado, me han ayudado mucho, sin ellos saberlos, durante estos meses, y lo que me he sentido es muy, muy reflejado en ellos, ¿no? Lo que he visto es esa a pesar de las grandes dificultades de tener esta enfermedad, sus ganas de vivir y disfrutar cada momento, ¿no? Entonces, eso es inspirador, eso me ha ayudado y es un poco, bueno, pues lo que yo estoy intentando transmitir, ¿no? No he sido persona de actuar demasiado, es más, a veces como entrenador necesitas ese punto de actuar, ¿no? A veces en momentos críticos o en momentos claves. A mí eso siempre me ha costado un poquito, ¿no? Sobre todo cuando he sido primer entrenador, porque al final yo creo que una de mis mayores virtudes es ser natural, ¿no? Y mostrar lo que siento, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi manera de ser. Estoy seguro, soy consciente también de lo que va a venir más adelante, pero no pienso demasiado en ello. Al revés, pienso.
Perdona, Juan Carlos, cuando dices soy consciente de lo que va a venir, ¿en alguna parte de ti albergas esperanza o no?
Pues si te eres sincero, a día de hoy, no. No, porque estamos ante una enfermedad que lleva más de 100 años de historia, de histórico, y desgraciadamente, pues yo creo que en este caso, y por lo menos en la actualidad, lo que podemos corroborar es que hay una falta de recursos económicos enorme de cara a la investigación. Ojalá que me equivoque, ¿eh? Y que podamos encontrar, ¿no? En unos años, ¿no? Seguramente que algo que lo cure es difícil, pero sí que parece que hay estudios que se van acercando, pues, a un poco a que esa progresión en un momento dado podamos paralizarla, ¿no? Pero una de las cosas que yo he comentado esta mañana en la rueda de prensa es que tengo la sensación, y además no es solamente de ahora, sino ya la tenía anteriormente, de que tenemos un personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, de un nivel, yo creo que altísimo, y altísimo además en lo profesional y en lo personal. Porque uno cuando va a un hospital, y creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Te pones en manos de ellos, ¿no? Entonces, muchas veces, evidentemente, claro, que el tener conocimiento ayuda, ¿no? Y lo transmiten, ¿no? Pero si realmente además te dan confianza, te dan seguridad, pues claro, dices, adelante, venga, estoy en sus manos, ¿no?
Sí,
y eso
sí.
Es lo que yo he sentido, pero claro, si esos grandes médicos, investigadores, no tienen los recursos suficientes para poder demostrar todo su talento, todo su conocimiento y encontrar soluciones, pues en cierta manera los tenemos, yo creo, limitados, ¿no? En sus capacidades. Entonces, yo creo que es un momento
por eso este anuncio, ¿no? Por eso esta reivindicación, por eso este salto a la esfera pública de una persona que tú dices súper discreta, siempre en un plano muy muy prudente, y de repente hoy ha pedido todos los focos para dar la peor noticia de su vida. Es lo sorprendente. Te quería preguntar si has leído mucho sobre la enfermedad o has decidido no leer más para no agobiarte. Es decir, existe un ahora con el tema médico, Google es un gran enemigo muchas veces, porque claro, metes ahí y te empiezas a acojonar con todo. ¿Qué haces? ¿Sigues leyendo o has decidido no leer más?
Pues mira, una de las primeras recomendaciones que me hizo el doctor Rojas allí al darme el primer diagnóstico fue esta. Juan Carlos, no leas demasiado, claro. No te metas en internet y si te metes, selecciona bien. Entonces, sinceramente no sé exactamente cómo lo encontré, pero creo que he seleccionado muy bien, porque te estoy hablando de 5 o 6 personas. Creo además que la mitad de los contactos de esas 6 personas los he conseguido a través del blog que Carlos Matallanas escribe, sí, desde que inició su enfermedad.
Espectacular.
Y la verdad es que, claro, aparte vamos a ir de tener unas ideas fantásticas, después las transmite de una manera ejemplar, ¿no? Y entonces coincidí con ese blog y realmente me lo he leído de arriba abajo, porque entendí que me estaba ayudando. Primero, porque me sentía muy reflejado en muchas de las sensaciones que él ha tenido en esa primera fase que yo ahora estoy viviendo. Y sobre todo después también él ayuda, yo creo, muchísimo con toda la problemática, ya no solamente en relación a la enfermedad, sino también burocrática, ¿eh? Entonces, ese blog es fantástico. Entonces, como todo, Internet a veces es un desastre, ¿eh? pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Si eres capaz de seleccionar y de tener buen ojo, pues merece la pena, ¿no?
Esta enfermedad atrofia el cuerpo, los músculos, pero deja intacto el cerebro. ¿Esto te parece una suerte de la enfermedad o una desgracia más de la enfermedad?
Pues la verdad es que no pienso demasiado en ello, sobre todo en lo que me va a quitar. Entonces pienso que digo, bueno, la mente va a estar bien, ya me viene bien, yo creo que es importante no perder la cabeza. Mi madre así lo dice también, tiene 93 años y dice, claro, está como una rosa físicamente y también mentalmente. Entonces ella dice, no, yo lo que no quiero es perder la cabeza. Sí, sí, pero porque tampoco has perdido el físico, ¿no? Entonces, mira, Juanma, yo lo que sí tengo claro es que a mi físico le he exigido durante 53 años muchísimo. A través de esa exigencia, de ese sufrir, entre comillas, he disfrutado muchísimo. Entonces, bueno, pues quizá he gastado las pilas en lo físico, pero la mente está fuerte, ¿eh? Y es lo que voy a tratar de mantener.
¿Eres creyente?
Soy creyente, vengo de una familia católica, además de ir a misa todos los domingos, mi madre reza los rosarios cada día, pero esa educación que yo he tenido de pequeño, le digo a mi madre muchas veces, ¿no? No tengo la fe que tiene ella. Ella realmente con esos 93 años yo le veo con una seguridad, con una calma, con una tranquilidad que yo desde ese motivo o por esa razón no encuentro, pero yo siempre he pensado mucho o he creído mucho en las personas. A mí he sido como más pragmático, yo soy más de los de si lo veo lo creo, ¿no? Entonces he creído mucho en la gente y tengo mucha fe en las personas, porque realmente me dan muchos motivos. Es cierto que el ser humano tenemos la no sé si es el defecto, creo que es un defecto de fijarnos mucho en las cosas malas que tiene el de enfrente y fijarnos muy poquito, prestar muy poca atención a las cosas buenas, ¿no? Y las buenas parece que es algo que debe ser normal, que debe ser habitual, y tendemos a no reforzarlas, ¿eh? Y sin embargo las malas las repetimos. Yo creo que al final generamos una sociedad que parece que hay más gente mala, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, que gente buena. Y yo estoy convencido, porque además me he movido en muchas ciudades durante todos estos 35 años, en todos los sitios he encontrado gente fantástica. Si la quieres encontrar, la encuentras, y hay muchos. Y yo hay un detalle que he contado también en el transcurso del día, alguno va a pensar esto es una tontería, ¿no? Y me pasó en la bicicleta, cuando se abrió la posibilidad en el confinamiento de salir con la bici, como te digo, con la eléctrica, estaba subiendo un pequeño repecho y se me quedó bloqueada la cadena y evidentemente acabé cayendo. Me he parado, pero me acabé cayendo porque no tengo la fuerza para poder sostenerme desde el sillín, ¿no? Entonces, justamente había pasado 10 segundos antes a dos chicas de 15, 16, 17 años, dos chicas que iban paseando por medio del monte y que yo creo que muchas veces pensábamos, bueno, estas van pensando en cualquier otra cosa menos echar una mano. No te puedes imaginar, Juanma, la carrera que echaron esas dos chicas hacia donde yo estaba. Y digo, le ha pasado algo, le podemos ayudar de alguna manera y tal. Y digo, pues sí, me vais a tener que ayudar y vais a tener que hacer fuerza, ¿eh? Porque hacían fuerza de hacia adelante, pero hacia adelante no podían. Le digo, como no hagáis de abajo arriba, no me vais a levantar. Y me acabaron levantando, evidentemente. Entonces, yo creo que el ser humano, en cierta manera, si no piensa demasiado, su primera intención, yo creo que casi en un 100%, es echar una mano, es ayudar. Y eso tenemos que resaltarlo. Yo por lo menos lo, lo,
que,
lo, lo tengo muy en cuenta.
Qué mensaje tan bueno. ¿Qué quieres hacer mientras el físico te lo permita? ¿Te apetece conocer algo, viajar, ir a buenos restaurantes, quedarte en casa, leer mucho? ¿Qué quieres hacer? Mientras el físico te lo permita, ¿cómo quieres que sea tu vida?
Pues mira, lo que sí he constatado es que los viajes, los últimos que hice, sobre todo ya con el equipo, con el Girona en este caso, me dejaban un poquito cansados respecto a hace un par de años, hace 3 años, pero mientras tenga un poquito de fuerza, bueno, una de las pocas cosas que tenemos de momento paradas por esto del confinamiento, pero que la vamos a tirar adelante mi mujer y yo, es ir visitando muchas de las ciudades, o a poder ser todas las ciudades donde hemos estado, y saludar a muchos amigos y darnos un abrazo, y también pues algunas otras provincias o ciudades, estoy hablando siempre de nuestro país, que nos apetece ver, ¿no? Entonces, hacer un viaje un poco sin rumbo y sin fecha, ¿no? De vuelta, sobre todo. Cuando estemos cansados, pues nos volvemos, ¿eh? Al final depende de nosotros, el coche relativamente, bueno, pues te lleva rápido de un sitio a otro, casi de una esquina a otra del país, o sea que ese es un poco algo que tenemos en stand-by, ¿no? Y que seguramente que haremos, y evidentemente en cuanto nos abran esta semana que viene la posibilidad de cambiar de provincia, pues queremos ir a visitar a nuestra familia en Pamplona, ¿no?
¿Alguna pregunta para Juan Carlos Unzué? ¿Alguna reflexión de los comentaristas del partidazo? Es que te están escuchando, los has dejado. Esta es la peor tertulia de la radio porque no se les entiende, Juan Carlos. Y de repente se ha hecho el silencio, se ha hecho el respeto, se ha hecho la admiración por una vez en la radio.
No, que yo solo diría que es reconfortante escucharle. Es tremendamente reconfortante porque te angustia mucho conocer una noticia de este tipo y luego cuando le oyes hablar con estas reflexiones tan lúcidas y tan tranquilas y tan mesuradas. Pues joder, es que al final siempre pasa el efecto contrario, ¿no? Parece que eres tú el que nos animas a nosotros en vez de nosotros.
Pues mira, está en la tertulia un portero, Santi Cañizares, al que la vida le ha golpeado de manera muy dura. Santi, ¿quieres algo para Juan Carlos?
Bueno, buenas noches. Lo primero, Juan Carlos, sí, me he quedado frío, Santi. Obviamente, como muchos que no conocíamos, no sabíamos nada de lo que te estaba pasando. Yo siempre dije en su momento que cuando pasó lo mío y lo comparo un poco a tu tragedia o a esta situación. Esto es, entras en un momento, supongo, de estrés y de shock cuando te dicen lo que te pasa, y luego es como el que le dicen, tienes que ir a una guerra. Dice, oiga, yo no estoy preparado para la guerra, si yo no quiero guerras, si a mí no, yo no uso un arma. Y luego llegas, pero llegas a casa y dices, bueno, tienes dos opciones, o te quedas parado y esta situación te supera a ti y a tu mujer y a tus padres y a tu familia, sí. O aquí tienes el arma y te vas a la trinchera y empiezas a pegar tiros. Supongo que es así, has decidido coger la escopeta porque tampoco hay otra opción.
Sí, en cierta manera tienes razón, ¿no, Santi? No, yo sinceramente creo que lo que has vivido tú no es comparable con lo que estoy viviendo yo. Creo que lo tuyo ha sido mucho más duro, porque al final perder un hijo, yo creo que es antinatural. Al final yo tengo una enfermedad, es cosa mía, mis hijos tienen 28, 26, 24 años, están sanos, están haciendo su vida, y creo que lo tuyo es mucho más duro, como le pasó a nuestro amigo Luis Enrique también el año pasado, no es comparable, entonces creo que habéis tenido que tener seguro una fortaleza enorme, y como bien dices, llega un momento que te das de cuenta que nos guste o no nos guste, la vida continúa. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible, porque además a todas esas personas, yo creo que en un momento dado perdemos, yo creo que a todos les gustaría que vernos, pues eso, con buena cara, sin perder la sonrisa, tirando para adelante, ¿no? Porque esto es la vida, ¿no? Yo creo que a veces incluso tengo la sensación de que tenemos mucho miedo a hablar de la muerte, ¿no? Y en definitiva, la muerte es parte de la vida. Al final creo que nacemos justamente para esto. Entonces, yo creo que debemos de perder un poco ese miedo, ¿no? Y evidentemente cuando tienes una situación como la que yo tengo, pues es posible que le pierdas ciertos miedos y o por lo menos en mi caso así ha sido y eso yo creo que lo que te ayuda es a disfrutar más del hoy, del presente, que yo creo que en mi carrera deportiva, en mi vida, siempre he sido muy de presente, muy de hacer las cosas que me apetecían y que querían, he tocado todos los palos, como conocéis, y eso también creo que me reconforta y me ayuda, ¿no? Porque al final tengo una sensación de que en 53 años no tengo nada que reprocharme, ¿no? Esa sensación de joder, Juan Carlos, mira, que tenías que haber probado ser entrenador o haber ido a aquel sitio. No, verdaderamente he tirado para adelante, con más o menos éxito, pero me he tirado a la piscina, como se suele decir, ¿no? En cualquier situación. Entonces, bueno, pues esas circunstancias yo creo que también me ayudan a llevarlo de la manera que lo llevo, ¿no?
Juan Carlos, quiero que sepas que no vamos a olvidar nunca estos minutos de radio, esta charla contigo aquí en El Partidazo, que ha sido un día muy emocionante, viéndote desde primera hora, leyendo todo lo que hemos leído y ahora escuchándote en directo y viéndote a través de la cámara del ordenador. Uh-huh. Sí. Solo me sale decirte que si podemos ayudar de cualquier forma, que nos lo digas. Si hay algo que podemos hacer por ti o por los que padecen ELA o por sus familias, que aquí estamos. Nosotros no valemos para mucho, pero si se puede alegrar la vida de la gente de alguna forma, pues que sepas que aquí estamos.
Sí que tenéis un poder importante, Juanma, y es el poder de mediático, ¿no? De dar visibilidad ya no solamente a las cosas, sino a muchas veces a sentimientos, a formas de pensar, como en este caso, ¿no? Entonces, yo lo que sí me gustaría, y es un poco mi reto, conociendo un poco este mundo, cómo funciona, que eso no sea el típico impacto, vamos a decir, que en dos días desaparezca. Sé que parte de esa responsabilidad la voy a tener yo, porque como he dicho en la rueda de prensa, la idea es crear algún tipo de reto, de evento, pues que en un momento dado pues se pueda hablar otra vez de esta enfermedad y evidentemente vosotros vais a poder echarnos una mano, pero hay muchas cosas, hay muchas enfermedades, lo sé, hay muchas cosas que contar y no vamos a estar aquí todos los días con esta historia, ¿no? Pero yo sobre todo lo que tengo claro, Juanma, es que en ningún momento lo único que no quiero decir o que no quiero hacer sentir es pena. Es justamente lo contrario. O sea, si yo tengo en algún momento la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado. Porque ya bastantes problemas y en este momento que vivimos, si cabe en mayor número, ya tiene la gente, ¿no?
Si te sirve de algo, este Juan país. Carlos, a mí me estás provocando admiración y emoción. Admiración y emoción, y lo digo muy sinceramente. Por cierto, si quieres, puedes seguir la estela de Carlitos Matallanas, él escribe, si te apetece hablar. Veo que hablas perfectamente. Quiero que sepas que aquí, si te apetece ser comentarista, en El Partidazo tendrías una enorme suerte. Y es que te escucharía tu hermano todas las noches, que es oyente del Partidazo.
Lo sé.
Si algún día te apetece, aquí estamos. Para hacer radio. Y para hacer radio, no hace falta tener ni mucha cabeza. O sea, que la cabeza como la tienes mejor que nosotros y va a estar intacta.
Aquí bueno. Estamos. Porque hemos tenido muchos golpes, que somos porteros, ya sabes que los porteros.
Sí. Bueno, los porteros ya venís de serie con un toque. Yo los que conozco, no conozco uno que esté sano. Pero vamos, que tú eres de los más sensatos, sin ninguna duda. Pedro Martín, ¿qué quieres decir?
Aprovechando de eso de los golpes. ¿Los médicos te han podido decir si tu actividad deportiva profesional ha influido algo en la enfermedad?
No nos pueden asegurar. Yo le he preguntado, de hecho, esta pregunta en un momento dado al doctor y a la doctora, ¿no? Les he dicho, ¿es posible que esta exigencia que yo también le he metido a mi cuerpo haya tenido algo que ver, todos esos golpes? Como sabéis, ellos te dicen, mira, Juan Carlos, tengo gente con ELA como tú, y evidentemente tengo gente sedentaria totalmente que no han movido un dedo de su pie, que también tienen lo mismo. Entonces, a día de hoy, esta es la desgracia de esta enfermedad, que realmente se conoce poco, no tiene de momento esa solución porque no se sabe la causa, ¿no? Entonces, ese es un poco el gran problema. Sabéis que hace unos años en Italia se estuvo investigando porque hubo
muchos jugadores del calcio que coincidieron, sí.
Eso es, pero no han, los estudios, hoy lo contaba además la doctora Podeano, que no han dado, vamos a decir, algo claro, ¿no? Algo que podamos sentir certeza o seguridad en que era por una cosa o por otra. Entonces, bueno, yo además lo que he hecho hasta ahora es que me da tanta satisfacción, he disfrutado tanto que ha merecido la pena. Ha merecido la pena totalmente.
Tengo el móvil lleno de mensajes, pero tenemos la máquina del partidazo del WhatsApp recibiendo mensajes que no para. Alberto, dile alguno a Juan Carlos.
Es conmovedor el cariño que te tiene la gente. Juan Carlos dice, por ejemplo, Mari Carmen, estoy absolutamente emocionada e impresionada con las palabras de Juan Carlos Unzué. Yo solo te puedo mandar mi abrazo de cariño más enorme, con la mayor sinceridad y con una admiración que no puedo ni describir, solo sentir. Mis mejores deseos para ti, Juan Carlos. Javi te decía, quiero mandarle todo el apoyo de el mundo a Unzué. Admiro mucho a las personas valientes como él. Ojalá yo tuviera tantas agallas. Marisol, ánimo a Juan Carlos. Yo no tengo ELA. Tengo esclerosis múltiple primaria progresiva. Y de lo que estoy segura es que esta enfermedad nos enseña a vivir cada momento, a disfrutar de cada día y no dar importancia a las cosas que realmente no la tienen. Nos hace mejores, Juan Carlos. Mucha suerte. Otro dice, el mensaje de Juan Carlos Unzué pone la piel de gallina. Todo mi apoyo para él y deseando que se produzca un milagro. Fran, ojalá encuentren un tratamiento efectivo pronto. Esperemos que la ciencia avance rápidamente para esta enfermedad y muchas otras. Y María dice, tremendo el testimonio de Juan Carlos Unzué, qué entereza para explicar una situación tan delicada. Le mando todo mi cariño y sobre todo toda mi admiración.
Juan Carlos, cariño, admiración y emoción. Eso es lo que ha reunido en esta entrevista, en este encuentro que no vamos a olvidar absolutamente nadie de este programa, de los oyentes, del equipo, nunca. Mucha suerte. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Un
chao.
Abrazo. Yo he vivido uno de los momentos más difíciles desde que hago el partidazo. Desde la emoción, ¿eh? Y desde la admiración, no desde la pena. Pero me cuesta, porque me considero un egoísta. que yo me ahogue en un vaso de agua cuando hay gente tan... tan valiente, ¿eh?
Tengo tan próximo el caso de Carlitos Matallanas,
sí.
Que le quería decir a Pedro Martín y a los oyentes que no lo sepan, que es que de la ELA se sabe muy poco. Uno de cada 10 casos puede ser considerado de origen genético. El resto de los 9 de cada 10 no se sabe nada de por qué ha venido. No se tiene ni idea.
¿Sabe lo frustrante también, Paco? Que normalmente uno espera que enfermen las personas que no se cuidan, joder.
Sí, no, esto es una lotería y en la lotería da igual que haya sido un suicida, Carlos, a que haya sido el tipo que más se ha cuidado del mundo.
Yo, Juan Carlos, lo poco que le conozco y lo que me transmite es que es el tío más sano del mundo.
Totalmente,
macho.
Totalmente.
Es terrible.
Kike Iglesias ha estado en el Camp Nou. Kike, perdona, ¿qué tal? Buenas noches.
No, perdona, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido emocionante como lo que acabamos de vivir, ¿no?
Sí, decía ahora Juan Carlos hace un momento que tenía fe en las personas. Yo creo que no ha faltado nadie hoy ahí en ese auditorio 1899 del Camp Nou. El presidente José María Bartomeu a la cabeza, Quique Setién, los capitanes del Barça, Busquets, Piqué, Alba, Sergi Roberto, que perdió a su madre, creo, hace nada, unos meses, por la misma enfermedad. Arriba la doctora Povedano, flanqueando junto a Eusebio Unzué, nuestro amigo Eusebio, a Juan Carlos. El seleccionador nacional Luis Enrique, que ha vuelto al Camp Nou. No ha faltado casi nadie. Hasta Carles Puyol se ha acercado también a saludar al que fue su entrenador, su segundo entrenador, el entrenador de porteros, el portero del Barça. Ha escogido una buena casa hoy para comunicar lo que le pasa a Juan Carlos Unzué.
Gracias, Quique. Un abrazo.
A ti. Chao.
1:14. Paramos, pero seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.